Doctora Cecilia Pérez Rivas, ¿cómo le va?
Buen día, Javier, ¿cómo andás?
Bien, acá me estoy indignando por los títulos que ponen. Fue asesinada por su expareja, dice. ¿Y 15 años tiene la adolescente?
Y bueno, hay que ver si no hay estupro. Por lo menos estupro. Uh-huh. Pero en el marco de la ley es de 14 a 16 años. Tiene la mujer, es estupro.
Y a esa edad... una niña de 15 años no es pareja de nadie.
Así mismo.
Por favor, y es terrible. Y la mujer no es propiedad de nadie.
Sí, pero hay que ver también todo un esquema que había que revisar de cómo es el manejo. Indignada yo también, pero natural, ¿verdad? Uno se... O si es la necesidad económica, hace que la persona se vaya a, o sea, una chica de 15 años que se vaya a vivir con su tan natural y sobre todo este desenlace, ¿verdad?
Sí. Doctora, usted es representante legal de Óscar González Daer.
Y su hijo.
Y sí. Su hijo. ¿De los dos? Sí.
Estamos trabajando con la otra sala porque en la defensa, porque la defensa padre y del hijo no se puede separar, ¿verdad?
Claro, claro. Doctora,
conjuntamente.
Tenemos entendido sí. que hay una audiencia de revisión de medidas esta mañana.
Esta mañana a las 9 de la mañana. Uh-huh. Y los taxistas no dejan llegar.
Principalmente, ¿para qué hora es la audiencia?
A las 9.
A las 9 horas.
Sí.
Doctora, sí. ¿Cuál es el elemento, cuáles son las razones jurídicas por las que piden esta revisión de medidas?
Bueno, nosotros estamos apuntando, Javier, documentación vinculada a desvirtuar a ciertos puntos de la imputación. Nosotros estamos presentando elementos nuevos que cambiarían la situación procesal o que modificarían la situación procesal de ellos al señalar, por ejemplo, con documentación contable y financiera, que en primer lugar que los montos no son los montos que se plasman en la imputación, que básicamente son los mismos montos del porque nosotros cuestionamos ampliamente que el fiscal haya copipasteado el informe de CEPRELAP. CEPRELAP puede cometer errores en sus cálculos y en sus informes, lo haga de manera adrede o como fuere, ¿verdad? Pero el fiscal está obligado a revisar, pero son así. El informe de CEPRELAP no es prueba, no es fundamento, y eso mismo lo dice la CEPRELAP al remitir a la fiscalía. Es básicamente una guía de investigación. Los bancos nos reportaron esto, nosotros encontramos esto, vean ustedes si es cierto o no. Inclusive habla de que ellos no pueden hacer la información que reciben. Sin embargo, la fiscalía copia y pega el informe de la CEPRELAP porque no tiene ninguna variación ni técnico, ningún análisis financiero. Y en ese contexto nosotros encontramos, en primer lugar, que las operaciones eran sumadas, ¿verdad? Si yo tengo un monto de dinero que tiene una transferencia de una cuenta a otra, yo tengo el mismo monto que pasa a una aplicación del monto. Eso sucedió en todos los casos de las transferencias entre cuentas que eran del mismo titular. Encima no es que yo te transfería a vos, sino que yo me transfiero a mí mismo, por decirlo alguna. Uh-huh. Y eso abultó sustancialmente algunos montos.
Ya.
Eso nosotros demostramos con los extractos que estaban en la carpeta fiscal. Otros también demostramos con la documentación de la SEP y de los impuestos personales y los impuestos patrimoniales, o sea, de patrimoniales de la empresa. En primer lugar, no tenía cuenta bancaria. Lo que se demuestra que el movimiento de las cuentas personales de Óscar Rubén González Chávez son condicentes con su patrimonio y con el patrimonio de la empresa de la cual es el expresidente, ¿verdad? Como era una empresa familiar, el dinero de la sociedad metía en su cuenta porque la sociedad no tenía cuenta. Y antes de que la sociedad pueda abrir una cuenta, ya llegó la imputación.
A ver, entonces, doctora, tomando como base toda esta documentación que están presentando, están buscando modificar la calificación para que sea otra y no se aplique la prisión preventiva.
No, realmente, Javier, nosotros no calificación, teniendo en cuenta que Básicamente eso nos van a decir, no, sería de pericia. Y como nosotros le solicitamos a la fiscalía, pero hasta ahora la fiscalía no está haciendo una pericia contable, que sabemos que en eso nomás vamos a terminar. Nosotros ya estamos presentando documentación que sin hacer un análisis demasiado exhaustivo o técnico se puede entender fácilmente que hay diferencias sustanciales en las manifestaciones de la imputación, en los montos de la imputación, el manejo que dice la imputación que se tenía del dinero. Eso es lo que estamos... Nosotros tenemos un cuestionamiento hacia la ley 4431 porque entiendo que hacia ahí va tu pregunta.
Sí.
El enriquecimiento ilícito es un tipo penal considerado crimen, la ley 4431 dice que el enriquecimiento ilícito es... que no se podría, entre comillas, hacer posible de un arresto domiciliario o de una modificación de la prisión preventiva. Sin embargo, nosotros tenemos un cuestionamiento pendiente de la aplicación de esto, que está en la Corte. Nosotros excepcionamos desde el principio la aplicación de la ley 4431. Planteamos una excepción de inconstitucionalidad y eso hasta la fecha no se resolvió. Es decir, nosotros estamos cuestionando la aplicabilidad de esa ley, caso concreto. Y en ese contexto, nosotros creemos que podemos plantear esto sin que la aplicación de este artículo, de esta ley que modifica el artículo 245, sea tan automática.
Ya. Doctora, ¿ustedes van a pedir prisión domiciliaria o cuál es el pedido que van a hacer ante el juez penal?
Nosotros, por escrito, prisión domiciliaria. No pedimos otra medida si el juez no estamos ajenos, ¿verdad? Pero pedimos prisión domiciliaria. Ofrecemos caución real de inmuebles de terceros, teniendo en cuenta que los inmuebles personales de ambos bajo el régimen del embargo, y eso está también en la Cámara pendiente de resolución.
Ya, bien claro, interesante. Para resaltar nada más, el informe de CEPRELAT no es un dictamen jurídico que se deba aplicar como elemento de prueba, doctora.
No es. También, y eso lo dice expresamente la ley. Y te doy un ejemplo. Sí, estoy en boga. Darío Messer, el caso Messer. Le está diciendo a ustedes, medio, o le dice al público en general, no le puedo dar el informe porque el informe es confidencial. No le puedo dar el informe porque el informe tiene obligación, el deber de reservar a los funcionarios que tengan conocimiento. Y no le puede dar el informe una guía, ni siquiera cumplir los requisitos de una guía. En una estructura y en un esquema propiamente de una denuncia, porque ni siquiera tiene una relación de hechos. En el informe de CEPRELAT se habla, por ejemplo, de las declaraciones juradas del año 2001. Y si nosotros hacemos un análisis técnico jurídico, que CEPRELAT no está obligado a procesar penal, pero el fiscal sí está obligado, está introduciendo dentro de la institución, y de hecho hoy lo está haciendo, por eso sí es gente. Conductas están prescritas, lo que pasó en el 2, como discutir, porque estamos acá sin él.
Ya, bien clarito. Doctora, vamos.
Está plagado de eso, Javier. Está lleno de conductas antiguas, muy viejas, haciendo unas comparaciones y el fiscal copió y pegó, y todo eso está incluido.
Doctora, con respecto a esa inconstitucionalidad sobre la prisión preventiva, ¿eso qué sabe cómo está?
Y están todos divididos. Se van dividiendo los ministros, ¿verdad? Todavía ni siquiera tengo dos alas.
Va a ser una jurisprudencia muy interesante si eso se resuelve, doctora.
Y la verdad que, Javier, nosotros tenemos, no es porque sea el caso González Gárez, por ahí, porque es el caso González Gárez, pero la aplicación automática de esa ley nos puso a nosotros en un top 10 negativo, ¿verdad? Según la Universidad 3, que hizo un estudio sobre la privación de libertad de las personas en el Paraguay. Nosotros estamos en primer lugar en América Latina y en cuarto lugar en el mundo de tasa de presos sin condena. Y eso se disparó desde el año 2011, que es esta ley de vigencia. Penitenciario que aguante.